Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, en México, en la Ciudad de México, hay una exposición fotográfica muy importante que durará de aquí a marzo, de aquí al 26 de marzo, y que es una exposición fotográfica que permite tener un panorama de la realidad que se vive respecto a la especie de jaguar y los esfuerzos que se hacen para preservar a esta especie. Es una exposición en la explanada Juventud Heroica del Bosque de Chapultepec, de WWF, esta organización internacional tan importante. Y hablaremos hoy del tema con quien dirige para México y Latinoamérica este programa Jaguar y conservación, en lo que corresponde a los trabajos de WWF en materia de conservación y esta especie. Gracias, María José Villanueva, por estar aquí y contarnos de cuál es la situación en México del jaguar y qué están exponiendo en esa explanada. Bienvenida al programa y buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Pues sí, el pasado 30 lanzamos o dimos inauguración a esta exposición Jaguar, un recorrido visual hacia su conservación, que busca sensibilizar a los ciudadanos sobre esta especie icónica y tan importante que vive en México y en el resto de América Latina.
¿Qué situación es la que se vive para hablar de extinción, de en vías de extinción? ¿Llegaríamos al punto de decir eso?
Pues hay que tomarlo con cautela. El jaguar es una especie que está en peligro de extinción bajo las leyes mexicanas. A nivel internacional es una especie que se considera cercana a estar en peligro de extinción, y la razón es que afortunadamente, en comparación con otros felinos que están en el mundo, como el tigre o el león, realmente los jaguares tienen todavía una población viable. Sin embargo, si uno separa la población total del jaguar en subpoblaciones, podemos ver que la gran mayoría de las subpoblaciones están en peligro crítico de extinción. Lo que está pasando es que estamos reduciendo su distribución, estamos reduciendo su capacidad de permear y de moverse de un lado al otro. Los jaguares necesitan una gran extensión de territorio, y lo que estamos viendo es que entre México y Argentina, que era un gran corredor que conectaba una macropoblación de jaguar, ahora tenemos poblaciones aisladas que están perdiéndose de manera importante. La principal población está en el Amazonas, donde está el 85% de los jaguares, y el restante está desperdigado en pequeñas islas de conservación que tenemos que conectar, y eso es lo que buscamos hacer en la iniciativa regional que empuja WWF.
Y en el caso mexicano, entiendo que hay dos grandes zonas, dos grandes regiones. Cuéntanos de eso.
Sí, México es un país que afortunadamente tenemos presencia del jaguar en una parte importante del país. El jaguar se extiende desde selvas secas hasta selvas altas, y nosotros en esta exposición hacemos un zoom hacia dos paisajes que nosotros consideramos prioritarios. Uno de ellos es el paisaje de Sierra Costera del Pacífico, así le llamamos nosotros, que es un corredor que se extiende entre Sinaloa, Jalisco, Nayarit, y baja incluso hasta Guerrero, en donde sería la población o de las poblaciones más norteñas del jaguar, aunque no falta de reconocer que tenemos una población en Sonora importante que ya está cruzando Estados Unidos y que necesitamos de alguna manera conectarlo. Entonces tenemos ese paisaje en el Pacífico, y por otro lado tenemos la gran selva maya que compartimos con Guatemala y Belice, en donde está la población más importante de jaguar en México, la segunda más importante en Latinoamérica, y que eso comprende los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y hacemos un enfoque ahí. También tenemos jaguares en la Sierra Madre Oriental, cada vez más enfrentados a problemas de conflicto con ganaderos, de expansión de la frontera urbana, agrícola, y que está empujando al jaguar a, repito, que se encuentre en estas islas que tenemos que lograr buscar la conectividad.
Bueno, esta especie que es hermosísima, sin duda, grande, el felino más grande del continente, una especie de, pues me atrevo a decir, ícono de los ecosistemas tropicales de nuestra región, de todo el continente. El hecho de que se encuentre en esta circunstancia de riesgo, digámoslo así, pues también nos habla de lo que pasa en términos sistémicos. El hecho de que el jaguar esté en estas condiciones nos habla de cómo está el resto del ecosistema, el resto del sistema mismo.
Completamente. Si nosotros analizamos los hábitats que ocupa el jaguar en toda América Latina, apoyan en la economía de más de 12 millones de personas. Nosotros, si quisiéramos atender desde la región temas de cambio climático, tenemos que atender el hábitat del jaguar. Si perdemos el hábitat del jaguar, también estamos perdiendo nuestra batalla contra el cambio climático. En los hábitats de jaguar se produce agua, se producen alimentos, existen polinizadores. Y como bien dices, el jaguar para nosotros actúa como una suerte de especie embajadora del resto de la biodiversidad y que nos ayuda a explicar problemáticas más complejas. Ahora, lo que estamos viendo también es que podemos tener bosques o selvas que están con vegetación. Sin embargo, el jaguar enfrenta amenazas adicionales, que es que se le persigue por a veces una percepción incorrecta del jaguar siendo una especie depredadora que podría tener algún tipo de peligro hacia las comunidades, hacia sus bienes, como son el ganado, etcétera. Y estamos trabajando también en una cultura de la tolerancia, de la coexistencia, en donde reconocemos que vivimos y compartimos este espacio con el jaguar. Entonces, el llamado es, por un lado, cómo podemos trabajar con los sistemas productivos para entender que todos necesitamos un espacio y que las comunidades que viven con el jaguar también aprendamos a coexistir. Acaba de salir esta noticia de que atropellaron a un jaguar en la carretera de Cancún frente a un hotel famoso en Cancún. ¿Cómo logramos entender y reconocer que los jaguares estaban ahí antes?
Totalmente. María José, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, seguimos conversando esta noche con María José Villanueva, directora para México y Latinoamérica de Conservación y Programa Jaguar de WWF. Esta exposición que está en la Ciudad de México, si tiene oportunidad de visitarla, ya si está viviendo acá o si viene a la Ciudad de México, la podrá ver. Es un recorrido visual buscando precisamente ilustrar lo que son estos trabajos de conservación. Esto está en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Hay que decir también que esto se realiza por WWF en alianza con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Tienen ahí una dirección ejecutiva del Bosque de Chapultepec. Y bueno, pues María José, me contabas en el corte, déjame recuperar el hilo de lo que me decías en los anuncios, del tipo de situaciones que se dan cuando un jaguar puede atacar un perro y la reacción de la población es virulenta. Cuéntame de las cosas que han podido ustedes saber y ver y que también nos permiten hacer un llamado a la población para que se entienda lo que significa pues esta especie.
Sí, es los jaguares en las zonas donde viven son animales curiosos, son animales que se acercan en las noches, son animales nocturnos, también eso es importante, y hemos estado notando que ha habido o hay una interacción desafortunadamente negativa, porque los jaguares han encontrado en los perros caseros, callejeros que están en las comunidades, pues un manjar, ¿no? Entonces, hemos visto que hay depredación de jaguar sobre perros. Los perros, que son cercanos, obviamente, a la familia, pues vulneran esa sensación de tener a alguien que se puede comer a un familiar, como es un perro, y salen, ¿no? A buscarlo y perseguirlo cuando no entendemos que nosotros estamos llegando a estas zonas donde ellos estaban. Creo que puede haber buenas soluciones, empezando por un buen cuidado de las mascotas, también entender que estos animales están ahí. Hay medidas preventivas que se están trabajando, por ejemplo, con comunidades en Calakmul estamos trabajando en el establecimiento de cercos eléctricos y en algunos casos hasta beneficios sociales ha traído porque el cerco eléctrico funciona con paneles solares y ahora algunas comunidades están pudiendo tener luz en las noches, algo que antes no era posible para ellos. Entonces estamos tratando de encontrar cómo el jaguar trae también beneficios y logramos ponerle un papel de un actor importante, bueno y positivo en la comunidad, al contrario de este depredador que podemos tener miedo.
Hay, supongo, un tipo de colaboración que trasciende las fronteras. ¿Cómo se podría describir el momento que se vive entre organizaciones como WWF, gobiernos, otras organizaciones de preservación? Cuéntanos de eso.
Sí, WWF es una organización que trabaja con todos los actores que están en el territorio. Y empezando primero con los gobiernos de los diferentes, los tres órdenes de gobierno son fundamentales. Desde el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales juegan un papel clave en la conservación del jaguar. Desde diseñar las políticas y implementar las políticas que se requieren para la conservación de la especie y de incentivar la conservación de la mano de las comunidades. Ese es por un lado. Por otro lado, nuestro modelo de trabajo es llegar a crear capacidades en las comunidades locales. Trabajamos de la mano con grupos locales, con organizaciones locales, con centros de investigación locales. Y nosotros realmente somos un grupo chiquito. Lo que hacemos es trabajar de la mano con las personas que están de presentes en el territorio. Y ya a nivel internacional, ahorita se vive un momento muy importante porque a raíz de varios foros que ha habido, cumbres internacionales como la pasada cumbre de biodiversidad en Montreal, donde salió el nuevo acuerdo para la biodiversidad. Ahí nosotros hemos estado también trabajando cómo podemos asociarnos entre organizaciones internacionales para empujar de manera fuerte y hacer un llamado en diferentes foros, como por ejemplo la Asamblea General de la ONU. El pasado septiembre ahí estuvimos, el jaguar rugiendo fuerte, estuvo caminando las calles de Nueva York con un festival de esculturas de jaguar y estamos tratando de hacer incidencia utilizando estos canales internacionales. Entonces, esto no lo vamos a lograr si no es juntos. Creo que el amor que tenemos por el jaguar nos da para más y nos da para todos. Y todos tenemos un espacio que jugar en este gran reto que tenemos.
Hay una parte de lo que aquí se revisa que es el comercio también, ¿no? Comercio ilegal, que también hay una parte que hay que destacar. En el caso del jaguar, ¿qué tipo de situación se da en este tema?
Sí, existe, se realizó un estudio regional comandado por la Convención Internacional para el Comercio de Especies, que es la CITES, y lo que va a mostrar es que necesitamos generar más información para poder empezar a diseñar estrategias dependiendo de cada país, porque hay países que funcionan, que tienen problemáticas distintas. Por ejemplo, en Bolivia es muy evidente que el tráfico ilegal está claramente identificado y está habiendo una compra directa hacia piezas y que se están llevando a diferentes mercados internacionales, principalmente asiáticos. En el caso de México, nosotros realizamos un estudio en la península de Yucatán y estamos expandiéndolo ya nacional, en donde ha sido muy interesante encontrar que aunque no hay un comercio dirigido hacia el jaguar actualmente, y siempre corremos el riesgo de que a raíz de que se pierdan otras especies como los tigres, etcétera, podamos empezar a permear como un mercado posible para la parte asiática, lo que hemos notado es que este conflicto que te platicaba, Carmen, con los perros o con el ganado, lo que está llevando es a que, uno, matan al jaguar, se quedan con la pieza, y ese ejemplar, eventualmente alguien va a llegar y va a decir, oye, ¿qué traes? ¿Qué te compro? ¿No? Y pues sacas unos colmillos de jaguar, sacas una piel. Lo que estamos viendo es que el comercio en este momento es oportunista y lo que estamos viendo es que el conflicto y la matanza en venganza o a raíz de este miedo que se le puede tener al jaguar está siendo un aliciente para empezar a tener ejemplares. Entonces, queremos trabajar fuertemente en el tema de coexistencia que va a evitar a tener piezas y que puedan entrar al mercado ilícito de piezas de jaguar.
Déjame, María José, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, pues entramos en la parte final, María José Villanueva, conversando contigo y con WWF sobre este tema del jaguar. ¿Encuentran que hay algún tipo de tarea destacable en materia de educación en el sistema educativo mexicano o en otros ámbitos de países en donde se coloquen temas tan específicos como la preservación del jaguar? ¿Eso está contemplado desde ahí?
Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante en la educación ambiental y en la sensibilización. WWF realizó una encuesta hace un par de años en donde fuimos a preguntar el grado de conocimiento que tenían las personas en cuanto a temas de biodiversidad y cuántos estarían dispuestos a hacer un cambio en sus vidas para atender esta problemática. Y tristemente nos dimos cuenta que menos del 8% de las personas saben, uno, qué significa la biodiversidad, por qué es importante, y aún menos están dispuestas a hacer un cambio en el día a día para poder preservarla. Entonces, tenemos una labor muy grande que no solamente va hacia la educación y la sensibilización, sino también a cambios de conducta. Hay cosas en el día a día que podemos hacer para nosotros apoyar indirectamente al jaguar estando desde la Ciudad de México o desde cualquier otro rincón. También hay que reconocer a las comunidades que viven y todos los días al lado y son vecinos del jaguar y que tienen todo el derecho de desarrollarse plenamente, de desarrollar sus actividades económicas de manera segura y con incentivos, reconociendo que ellos están cuidando de la naturaleza que nos da este sostén planetario que necesitamos para realizar cualquier acción. Y la pandemia del COVID-19 es el mejor ejemplo de cuando rompemos este balance, podemos tener efectos significativos. Entonces, por un lado, creo que hay que educar a las personas que no estamos directamente en los sitios para reconocer que cada cosa que nosotros hacemos en cuanto a consumo, en cuanto al uso de recursos, tiene un impacto. Y por otro lado, también tenemos que trabajar en empoderar y sentir tan orgullosas a las comunidades que trabajan y que son nuestros bastiones y nuestros custodios de la naturaleza y buscar incentivarlos para que podamos mantener especies tan increíbles como el jaguar y otras más que coexisten con ellos en nuestro México tan hermoso y biodiverso.
Y bueno, pues subrayar lo que planteas, que en los últimos años está clarísimo que hay más amenazas, es decir, han aumentado y agravado las amenazas al jaguar, y pues ustedes están planteando que de no hacerse un trabajo realmente efectivo de conservación, pues podríamos tener perdida esta especie, que ese es el gran tema.
Sí. El jaguar creo que es resiliente y nos muestra todos los días lo resiliente que es, igual que la naturaleza. Sin embargo, va a llegar un punto de inflexión en el cual ya no vamos a poder regresar. Es nuestra responsabilidad ética al ser una especie que domina el planeta, que podamos nosotros lograr encontrar la forma de cómo desarrollarnos sin que paguen especies como el jaguar, el tapir, los monos, las especies de plantas que alberga nuestro México para el beneficio de nosotros mismos. Entonces, el llamado es de tomar atención urgente. No hay tiempo que perder. No podemos seguir perdiendo espacios naturales. Existe ya una gran parte, lamentablemente, de espacios que hemos perdido. Tenemos que restaurar otros, pero no deberíamos de tener que talar un árbol más para poder desarrollar nuestras actividades económicas. Y estamos en manos de los tomadores de decisiones para que tomemos una acción decidida a que no podemos dar un paso más atrás con la naturaleza. Necesitamos restaurarla y traerla de vuelta.
Pues te agradecemos muchísimo, María José, que hablemos de ello en este programa y seguiremos en contacto, si me lo permites. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Un placer y no olviden ir a la exposición, está hermosa.
Exactamente, la exposición que está en el bosque de Chapultepec, como lo has dicho, en esa explanada que se conoce como de Juventud Heroica. Y bueno, pues ahí está la invitación abierta hasta el 26 de marzo de este 2023. Gracias, María José, y gracias a ustedes que nos han permitido acompañarles esta noche. Hasta la próxima.